Sí, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 17 de marzo. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y de los Hospitales Civiles, les agradece su presencia en esta rueda de prensa que tendremos en el marco del Día Mundial del Sueño. Nos hace favor de acompañarnos el maestro José Jesús Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Clínicas de la Salud Mental, precisamente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la participación del maestro Gutiérrez Rodríguez.
Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, antes que nada, desde hace aproximadamente 8 años, a nivel internacional, la Academia Internacional de Medicina del Sueño ha venido promoviendo la conmemoración del Día Internacional del Dormir. De hecho, nosotros creemos que inclusive esta iniciativa ya la debía haber retomado la Organización Mundial de la Salud, porque implicaría una valoración de la importancia que tiene el proceso del dormir en las personas y su impacto en diversas actividades que desarrolla la persona. Y en ese sentido, sí es preocupante cómo hoy en día, por un lado, seguimos con una escasa comprensión sobre la importancia del dormir a nivel del ciudadano, y por otro lado también los pocos programas que existen para educar al ciudadano en el buen dormir. Generalmente las personas se preocupan más cuando hay algún problema del dormir, como podría ser el insomnio, que el insomnio de alguna manera yo creo que cualquier ciudadano lo ha vivido. Pero creo que nos debe preocupar de manera importante la cuestión del dormir cotidiano, sin que necesariamente sea una situación de un problema, un trastorno del dormir. Para empezar diría que hablo de la falta de comprensión, porque muchas veces cuando uno está somnoliento, uno mismo dice, tengo mucho sueño, ¿sí? Y de hecho esa expresión es inadecuada, porque el sueño son las representaciones, las emociones que vive uno cuando está dormido. Son esas representaciones que tiene uno en el proceso del dormir. En cambio, el dormir es mucho más amplio, es un proceso que implica varios ciclos en la jornada nocturna, y que en una de las etapas de un ciclo es cuando uno sueña. De tal manera que inclusive esta expresión de me está dando sueño, pues es una expresión inadecuada. En todo caso tendría uno que decir me están dando ganas de dormir, ¿no? Como también parte de ese desconocimiento es que si a una persona le preguntamos cuántas horas debe dormir, generalmente nos va a contestar que 8. Y entonces aquí tendríamos que decir que la pregunta está mal formulada y la respuesta en consecuencia también está mal contestada. Porque uno tendría que preguntar cuántas horas debe dormir una persona de acuerdo a su edad. Porque de acuerdo a la edad es cuando podemos detectar el tiempo que necesitamos dormir, ¿sí? De entrada les voy a decir que hoy para esta situación del dormir hay una serie de situaciones socioculturales y económicas que implican que dormamos menos de lo que debemos dormir. Es más, hay estudios que señalan que las generaciones presentes estamos durmiendo más o menos 2 horas menos de lo que normalmente debía dormir una persona. ¿Cuáles son las razones por las que estamos durmiendo menos? Primero, de acuerdo al INEGI, más o menos alrededor del 15% de la población tiene 2 trabajos. Un 16% adicional tiene un trabajo y anda en búsqueda de otro. Hoy también tenemos que reconocer que la jornada laboral se amplió. Si bien oficialmente pudiera ser una jornada de 8 horas, lo cierto es que hoy las personas están trabajando 10 horas. Hay mayor exigencia laboral, hay mayor exigencia académica. Antes también los estudiantes podían ir a la escuela, aspiraban a, o se buscaba ir a la escuela 5 o 6 horas, y realmente eran pocas las actividades adicionales o tareas que tendrían que desarrollar. Hoy los sistemas educativos implican una mayor cantidad de horas, porque se ha diversificado las temáticas sobre las que hay que trabajar, y además las exigencias académicas son mayores. Hoy los jóvenes, por un lado, tienen que hacer un mayor esfuerzo para desarrollar todas las actividades inherentes al proceso educativo formal. De tal manera que si nosotros vemos las exigencias laborales y las exigencias académicas, más otro elemento que es muy importante en ciudades como como Guadalajara o las grandes ciudades del país, donde las personas estamos requiriendo mayor cantidad de tiempo para movilizarnos. De hecho, todavía hace algunos años, una persona para trasladarse de su casa al centro laboral o al centro educativo requería 10, 15, 20 minutos, de tal manera que le dedicaba menos de una hora al traslado. Hoy, sobre todo las personas jóvenes, cuando se casan, y si no tienen muchos recursos, que es la gran mayoría, pues lo que les queda es irse a vivir a Tlajumulco, a Tezistán, al Salto, en donde van a requerir, en promedio se ha estimado que más o menos requieren 3 horas diarias para trasladarse de su casa al centro educativo y o al centro laboral. De tal manera que si por un lado vemos que las personas le dedican más tiempo al trabajo, le dedican más tiempo a la escuela y le dedican tiempo a movilizarse, a lo que le están quitando tiempo principalmente son a 2 cosas. Uno, el dormir, y otro, a la alimentación. En el caso de la alimentación, por eso han sido tan exitosos las tiendas de conveniencia, donde venden hasta tacos al vapor calentados en microondas, ¿no? Venden una sinfín de cosas porque la gente no se está dando tiempo, inclusive para alimentarse adecuadamente, de una manera adecuada, ¿no? Entonces, en ese contexto, si le agregamos la aparición de las nuevas tecnologías, en donde, por ejemplo, vemos en la noche. Todavía hace algunos años, cuando veíamos televisión a las 12 de la noche, salía el himno nacional y las personas entendían que era hora de irse a dormir, ¿no? De hecho, era la idea, es la hora de dormir, ¿no? Hoy, con la televisión abierta y televisión por cable, en donde tienen programación durante toda la noche, y sobre todo la televisión por cable, que tiene una infinidad de programas, deportes, noticieros, conciertos, películas, en programas sexuales, entre otras cosas. Entonces las personas se enganchan con algún programa y entonces, aparte que no tenían programado dedicarle mucho tiempo al dormir, se enganchan con un programa y eso les implica que le resten tiempo al dormir. Así también como las nuevas tecnologías como internet y particularmente las redes sociales, donde los jóvenes, aunque también muchos adultos, están pendientes de lo que de chatear en el Facebook, en otras redes, ¿verdad? Y entonces en eso le van restando tiempo al dormir. Inclusive hoy en día también los niños están durmiendo menos. Por ejemplo, en esto de la televisión, si los papás son muy condescendientes, hay programas, caricaturas que pasan a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, y si los padres son muy condescendientes, le van a permitir estar al niño todo este tiempo, con los consiguientes problemas al día siguiente para levantarse y para que acuda a la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no quisiera satanizar las nuevas tecnologías, porque paradójicamente también hoy hay alguna, por ejemplo, una aplicación que ustedes pueden bajar en el celular, en el cual ustedes pueden programar el celular para que, por ejemplo, se tenían que levantar a las 6 de la mañana, entonces el celular va a despertarlos a la hora más cercana, a las 6 de la mañana, pero que están en dormir superficial. Eso es muy importante porque no es lo mismo despertarse cuando ustedes están dormidos profundamente en las etapas profundas que en las etapas superficiales. Si ustedes duermen una jornada de 8 horas más o menos, en esa jornada ustedes van a dormir 4 o 5 ciclos. Cada ciclo a su vez tiene varias etapas. La etapa 1 es un dormir superficial, en donde uno se está acomodando para descansar, donde se le están cerrando los ojos, donde está disponiéndose a dormir, ¿no? Y tal vez termine esa etapa 1 cuando ha cerrado los ojos y cuando está se ha acomodado, ¿no? Y eso puede tardar entre 3 y 5 minutos, más o menos. La etapa 2 es una etapa más profunda del dormir, pero podríamos ir todavía superficial. Todavía la persona ya empezó a dormir, pero todavía con que lo llamen o con que lo toquen o lo muevan, se va a despertar. Y la etapa 3-4 es la etapa más profunda del dormir. Esa etapa 3-4 va a llegar más o menos como a los 25 minutos o 30 minutos de haber iniciado el proceso del dormir. Esa etapa es la más profunda, en donde inclusive los griegos pensaban que era morir, ¿sí? Las personas están tan dormidas, tan desconectadas del mundo exterior, están en un plano de inconsciencia total, en donde inclusive la actividad fisiológica del organismo ha bajado, por eso la temperatura corporal baja, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca baja, y es la etapa más profunda del dormir. Después de la etapa 3-4 viene la etapa amor, que se llama etapa amor porque es los movimientos oculares rápidos, y es en ese momento donde vamos a soñar, donde vamos a vivir esas representaciones en donde uno mató a alguien o lo andan persiguiendo a uno, o una serie de situaciones en donde refleja mucho de las ansiedades del día. Sobre todo en este sueño, sobre todo va a representar las situaciones más significativas que está uno viviendo en la realidad, en la vida cotidiana, ¿no? Después de la etapa amor, termina el ciclo fue etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, etapa amor. Después volvemos a empezar, etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4 y etapa amor, hasta completar más o menos 4 o 5 ciclos. Cuando uno completó 4 o 5 ciclos, ya satisfizo su necesidad de dormir, y entonces aunque quiera uno dormir más, ya no va a poder dormir, porque ya cubrió la necesidad, ¿no? Esto es importante entenderlo, porque si nosotros despertamos en la etapa 2 o en la etapa amor, no hay problema. Pero si despertamos en la etapa 3-4, la persona probablemente se va a levantar con los siguientes síntomas: dolor de cabeza, dolores musculares, con una actitud totalmente pesimista de la realidad, en donde uno no quiere enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana, y donde viene ese pesimismo, ese malestar, decir, ¿sabes qué? ¿Qué vida llevo? No es posible, esto está muy mal, o quiero quedarme en la cama otro ratito. Viene una visión catastrófica de la vida cotidiana, ¿no? Por eso es importante lo que les decía esta aplicación, porque si se van a levantar a las 6 y más o menos a las 6 van a estar en la etapa 3-4, no va a ser adecuado despertarse en ese momento. Lo ideal sería haberse despertado en la etapa 2, en la etapa 1, en la etapa 2 o en la etapa amor, ¿no? Que esto luego va a tener un impacto importante en la cuestión de la siesta, que es una de las recomendaciones, ¿no? Si nos preguntan cuáles son las mejores recomendaciones para el buen dormir, yo diría que hay dos claves. Una es entender cuál es la necesidad que tenemos de dormir y practicarlo, y la segunda es dormir con calidad, ¿sí? En ese sentido, aquí tenemos que ver cuántas horas debemos dormir. Un bebé debe dormir más o menos 18 horas al día. Si ustedes recuerdan, los bebés están dormidos, despiertan porque tienen hambre, lloran un poquito para que les den alimento, o lloran porque están mojados, o puede ser que despierten porque tienen frío o calor. También el exceso de frío, exceso de calor es estresante e incompatible con el dormir. Pero generalmente hay una cultura de comprensión y de solidaridad con el bebé, y el bebé generalmente lo que se ha encontrado es que el bebé duerme lo que necesita dormir, que son más o menos las 18 horas. Los niños de preescolar o primeros años de primaria más o menos deberían dormir entre 10 y 12 horas al día. ¿Sí? Aquí también el problema es que muchos padres, por que estamos imbuidos en la cuestión competitiva de la cultura en que vivimos, el problema es que también lo sobreexigimos, porque luego hay más exigencias académicas en la escuela, hay tareas, pero luego se meten a la computación, al inglés, al taekwondo, a la natación, etcétera, y entonces está sobreexigido. El niño es importante que juegue y que descanse. ¿Sí? Y entonces ahí debíamos entender que el niño no es un adulto, que está todavía en proceso de consolidación de su personalidad, en proceso de desarrollo. Luego los adolescentes deberían dormir más o menos entre 8 y 10 horas. Y se ha encontrado que es el sector poblacional que más horas está perdiendo de dormir, ¿sí? Por estar en el internet, en los videojuegos, que es otro elemento muy importante. Ustedes recordarán, todavía seguramente les tocó a ustedes, ustedes como adolescentes, como niños, para jugar tenían buscaban a sus iguales, a sus amigos, y jugaban trice, tapita, de claro la stop y no sé qué tanta la trice, entre fútbol, entre otras cosas, y ocupaban a los compañeros. Hoy, con el mismo desarrollo de la sociedad y que los padres de familia están muy preocupados de que sus hijos anden en la calle porque los pueden golpear, inducir a la droga, etcétera, prefieren que estén en casa y están en contacto con los videojuegos. Y los videojuegos realmente no ocupan un compañero, porque son interactivos, y además cuando el chico tiene contacto con un nuevo programa de videojuegos, se ha visto que más o menos tienden a dedicarle entre 4 y 6 horas diarias al videojuego. Conforme lo van dominando, van reduciendo el número de horas. Pero sale la nueva edición con nuevos retos y entonces vuelven a meterse a la lógica de estar en contacto con el videojuego. A tal grado que hoy hay récord mundial de estar en contacto en videojuegos. 72 horas seguidas donde nada más se pararon a eliminar y a comer, no a dormir. ¿Sí? Entonces es el sector poblacional que más ahora está perdiendo. Tenemos los adultos, jóvenes y adultos, que deberían dormir entre 7 y 9 horas. ¿Sí? Más o menos, pero por las exigencias que les decía, la verdad es que hoy la gente está durmiendo mucho menos, ¿no? De lo que debía dormir. Y los adultos mayores deberían dormir más o menos entre 7 y 8 horas, ¿sí? En el caso de los adultos mayores, lamentablemente, si hablamos de jubilados o inclusive aunque no estén pensionados, el problema es que por sus características específicas de desarrollo, generalmente los hijos y los nietos no conviven mucho con los adultos mayores, de tal manera que ellos se quedan solos en el día viendo televisión, leyendo, y empiezan a dormitar. Y eso a su vez provoca que ya lograron satisfacer una cierta necesidad de dormir y entonces en las noches duermen poco, ¿sí? Pero porque en el día están aburridos, deprimidos y se quedan dormidos y resulta que eso impacta en el sueño nocturno, en el dormir nocturno. De tal manera que no entendemos la importancia del buen dormir, ¿sí? El buen dormir nos permite estar más saludables y enfermarnos menos. Se ha encontrado que cuando una persona duerme 3 días seguidos, ha perdido horas de dormir, el sistema inmunológico del sujeto baja hasta, la efectividad baja hasta en un 30%. De tal manera que así es como somos más proclives a enfermarnos, ya que constantemente estamos en contacto con bacterias, virus, etcétera. También, si no dormimos lo que debemos, obviamente vamos a ser menos eficientes en las actividades cotidianas, llámese actividades laborales o actividades educativas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, hoy muchos jóvenes que están durmiendo poco llegan a la escuela al día siguiente y el esfuerzo es más por mantenerse despiertos que por aprender, ¿sí? Por tanto, serás más productivo en tu trabajo. Hoy inclusive muchos empresarios en otras partes del mundo, no en México, han entendido que una persona que reporta sentirse bien, sentirse feliz y que está saludable y que tiene hábitos adecuados de salud, es más productivo. De tal manera que algunas empresas en Japón o en Europa inclusive le están destinando espacios en la propia empresa y en el horario laboral para que hagan la siesta corta, que ahorita vamos a hablar de la siesta corta, ¿no? De hecho, en Europa hay inclusive gente que está rentando espacios para que la gente haga siesta, inclusive. También, por ejemplo, nosotros felicitamos el programa Salvando Vidas, porque se ha visto que los accidentes viales están condicionados en mucho por el consumo de alcohol y drogas. Pero lamentablemente aquí haríamos un llamado a las autoridades para entender que va asociado el consumo de alcohol y droga los fines de semana con el dormir. Si una persona normalmente se duerme a las 12 de la noche, 11, 12 de la noche, cuando se van de fiesta y consumen alcohol, generalmente es en fin de semana, desde el jueves, el viernes, ¿sí? Y consumen alcohol, van a posponer la hora en la que normalmente se dormían, van a andarse durmiendo a las 2, 3 de la mañana o 4 o más, y eso también está asociado a los accidentes, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. También una persona que está desgastada, obviamente va a gozar menos la vida, ¿sí? Va a estar en un estado de ánimo menos optimista, menos estresado, ¿no? Obviamente también esto impacta en las relaciones interpersonales. No es lo mismo una persona optimista, una persona que está saludable, cuando hablamos de una persona desgastada, estresada, va a impactar en sus relaciones interpersonales. Aquí bastaría preguntarles a quién le gusta convivir con personas irritables, estresadas, y si no es cierto que buscan preferentemente a personas pícaras, de buen humor, que contagia su alegría y buen humor a los demás, ¿no? También tiene un impacto importante, precisamente en este marco, la Universidad Nacional Autónoma de México acaba de reportar un estudio que inclusive la semana antepasada ya estábamos comentando, en que las personas que duermen menos en las personas que se duermen menos se favorece los divorcios y la infidelidad, ¿no? También. Y también, por último, bueno, pues va a gozar más la vida la persona que duerme lo que necesita. Por tanto, no queda otra más que buscar la manera, hacer un estilo de vida en donde uno duerma lo que debe dormir, ¿no? Y para a ver cómo lo saco aquí, hay otra presentación así rápida, inclusive que también sería muy abajo, ¿dónde aquí? Lo ideal sería también en este contexto que haga parte de su vida la persona la siesta, que la retome, ¿no? Generalmente, en una visión un tanto con poca información, generalmente pensamos que la siesta sería bueno una hora, ¿no? Y no, la siesta lo más recomendable es que sea de 15 a 20 minutos no más, con 10 minutos inclusive puede ser una siesta reparadora. Donde hay una serie de recomendaciones, ¿no? Uno, que la siesta dure entre 10 y 20 minutos, que se realice 10 o 15 minutos después de comer, que más o menos en nuestra cultura sería entre las 2 y las 4 más o menos. No es recomendable que la hagan después de las 4, porque entonces puede interferir con el dormir nocturno, ¿sí? Que la siesta se realice en un mueble, es preferible a que se haga en la cama, a que no se haga en la cama. Que no se haga en la cama, porque si lo hacen en la cama, les va a costar más trabajo levantarse, ¿sí? Entonces, lo deseable sería que lo hagan en una silla, en un mueble, hay quien lo hace en el pasto, ¿verdad? Una siesta. Hay estudiantes, inclusive en la Universidad de Guadalajara, que ya tienen su cobijita en su locker y se van al pasto a hacer la siesta. Hábito sumamente, sumamente recomendable, inclusive para ser eficientes en el estudio, ¿no? También que se realice en un lugar tranquilo para asegurarse de no ser molestado y que no le interrumpan esos pequeños minutos de descanso. Que se realice en un lugar fresco, limpio y ventilado. Se estima que el medio ambiente más adecuado para hacer la siesta más o menos debía ser alrededor de 18 o 20 grados centígrados. De preferencia que no esté muy iluminado también. También ejercitar los músculos previamente a la siesta. Hay un principio físico que dice que a mayor tensión, mayor relajación. Entonces, si la persona hace algunos ejercicios previos, simplemente estiramiento, le va a facilitar hacer una buena siesta reparadora. Que se considere tomar una taza de café antes de la siesta. Ustedes van a decir, oye, pues si el café es estimulante, ¿cómo es que...? Sí, pero el café, el efecto de la cafeína, el efecto estimulante de la cafeína les va a hacer más o menos efecto después de 25 o 30 minutos. De tal manera que si la persona, antes de hacer la siesta, tomó el café, entonces sumamos el efecto reparador de la siesta más el efecto estimulante del café, la persona va a despertar y se va a reincorporar a sus actividades vespertinas en muy buenas condiciones. No debe prolongarse por más de 20 minutos, pues el dormir se encontraría en una fase profunda. Si la persona llegó a la etapa 3-4 en la siesta, ¿sí?, va a levantarse en muy malas condiciones. Por eso es recomendable que si fueran 15, no más de 20 minutos, es lo recomendable. Y por último, bueno, pues que no se realice la siesta después de las 16 horas, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Mejora el rendimiento intelectual, la capacidad de concentración, de atención y de reacción, así como alerta cerebral, al grado que los índices de accidentes y errores cometidos por falta de reposo disminuyen. Por ejemplo, habría que considerar que México es uno de los países líderes en el mundo de los accidentes laborales. De tal manera que si nosotros practicamos la siesta, incluso en el centro laboral, podría tener un impacto importante en la baja de los accidentes laborales. Aumenta el rendimiento laboral y académico, favorece el descentramiento mental sobre situaciones problemáticas o estresantes y permite iniciar nuevas fases de actividad cerebral de un modo más despierto y relajado. Mejora la sensibilidad del cerebro a las emociones positivas, como el buen humor, el optimismo, entre otras cosas. Simplemente, por ejemplo, una recomendación. Si ustedes han tenido un pésimo día, ¿sí?, en lugar de deprimirse, hagan una siesta. ¿Sí? Lo cual los va a sacar del estar centrado en la situación estresante y cuando despierten van a tener una mejor perspectiva de la situación. Favorece el mejoramiento de la vida sexual. Es obvio que una persona que está sumamente desgastada todo el día no va a tener buen rendimiento sexual en la noche. Es más, a lo mejor ni siquiera rendimiento sexual, lo que va a querer es llegar a dormir, ¿no? Y el riesgo es, de acuerdo a lo que encontraba la Facultad de Psicología de la UNAM y también el Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿cuál es? Que las personas, si no obtienen satisfacción sexual, pues van a buscar otra persona con quien sí puedan satisfacerse. Y entonces ahí va a salir la infidelidad, ¿no? Retarda el envejecimiento. Aquí, si nosotros tenemos un promedio de vida más o menos de 75 años, la idea sería, con prácticas como estas, llegar en plenitud y en buenas condiciones a la vejez. Disminuye el peso, ya que promueve la producción de la hormona del crecimiento, que contrarresta la acumulación de grasa en el cuerpo. Fíjense qué cosa tan interesante. Entonces, nos evitaríamos algunas dietas, ¿no? También. Aumenta la velocidad de respuesta en el movimiento, mejora la capacidad para tomar decisiones, reduce el riesgo de diabetes, ya que la falta de dormir incrementa los niveles de insulina, lo que puede aumentar el riesgo de causar diabetes tipo 2. Reduce el estrés y la ansiedad. Estimula el dormir nocturno y también protege al corazón, ya que se han comprobado que dormir la siesta por lo menos 3 veces a la semana durante cerca de 20 minutos reduce las posibilidades de morir de un ataque al corazón o de otros problemas cardíacos. Por tanto, y como conclusión, el dormir y a practicar la siesta no es una pérdida de tiempo, es un hábito saludable que nos garantiza es llegar a las actividades cotidianas con mejores condiciones, ¿no? Una persona que tiene problemas del dormir, ¿qué recomendaríamos? Uno, que acuda, porque eso también la gente casi no lo sabe. Cuando hay problemas del dormir, la gente anda visitando a los curanderos a ver qué tecito le recomiendan, etcétera. En ese caso, nosotros tenemos en Jalisco un centro especializado en trastornos del dormir, que es la Clínica del Sueño en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que dirige el doctor José Dorasco Valdés, y que es muy recomendable que personas que tienen problemas crónicos acudan ahí. O la otra es que acuda al Departamento de Salud Mental, donde cotidianamente estamos promoviendo cursos y talleres sobre el buen dormir, cómo relajarse, porque eso es muy importante, el aprender a relajarse. El enemigo número uno de los trastornos del dormir y para no dormir con calidad es la ansiedad. Si nosotros en el día estamos estresados, vamos a llegar en la noche estresados y no vamos a dormir con calidad, ¿no? a grosso modo.
Muchas gracias, maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, por su exposición. Vamos a abrir la sesión a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Dormir, bueno, si una persona por cuestiones ajenas no puede dormir por la noche y lo quiere y quiere como restituir el sueño en la mañana o en la tarde, ¿tiene consecuencias o no?
Bueno, lo ideal sería no hacerlo en la tarde, como lo mencionaba, de preferencia a mediodía, ¿no? Como para recuperar. Inclusive, eso tendríamos que promover con los jóvenes, que si se van a ir de farra, hicieran una siesta, más o menos a las 7, 8 de la noche, para retardar la necesidad de dormir, ¿sí? Y lo contrario, si tú te desvelaste y dormiste poco, entonces, si como elemento preventivo pudiera hacer la siesta antes de irte a la fiesta y a mediodía del día siguiente para recuperar un poco, ¿no? El problema es que esto se haga un estilo de vida. El problema es que no respetemos el tiempo que necesitamos dormir.
Aquí menciona que actualmente se han registrado cerca de 100 patologías que pertenecen a estos problemas, pues, de sueño. Que usted nos pudiera decir cuáles son algunos otros problemas, además del insomnio, que es como lo más frecuente que pensamos, y cuánto sería o cuál es el caso máximo de una persona que ha durado sin dormir, y cuáles son los principales problemas.
Bueno, entre muchos problemas del dormir, que malamente se llaman trastornos del sueño, o malamente se le han llamado así, lo que sería la apnea, lo que sería el síndrome de la pierna suelta, que también eso, aunque tiene un nombre medio curioso, pero son espasmos musculares que provocan el despertar, y si duermen acompañados, pues también ahí puede haber problemas, ¿no? En ese sentido. El más común es la insomnio, ¿sí? Prácticamente el insomnio es, podríamos decir, un problema que yo creo que todo el mundo lo hemos vivido. Sobre todo se manifiesta cuando hemos vivido una situación complicada o difícil, o que la vamos a vivir, que ya la tenemos programada, ¿no? El insomnio es el trastorno del dormir, el número uno de todos, ¿no? Y ¿cuál era la otra pregunta?
El caso más extremo,
hay persona, o sea, el dormir es igual o más importante que el comer. Hay personas que no han comido y están desesperados, están ansiosos, pero probablemente si retardas mucho el no comer no te vas a morir. En cambio, con una evitación del dormir, sí te puedes morir. Esto llegó a tal grado, por ejemplo, en Japón, que obviamente obedece a otros patrones culturales. Pues, en Japón, en este año, precisamente detectaron que el año pasado hubo 200 personas que se murieron por el exceso de trabajo y posponer demasiado lo del dormir. A tal grado que hoy en Japón, los diputados japoneses están ahorita estudiando una iniciativa para obligar a las personas que el tiempo que deben descansar por ley, cuando menos lo tomen el 50% de lo que les corresponde. Claro, digo, es otra cultura, ¿no? Pero de tal manera que es obligar a las personas a que tomen descansos. Porque no,
¿cuántos días son 5 días?
Una persona puede morirse en 5 o 6 días sin dormir, puede llegar a morirse.
Georgina García, de Canal 44. Un trabajador mexicano en promedio, ¿cuántas horas está durmiendo? ¿Hay algún estudio?
Se estima más o menos que en este momento las personas están durmiendo entre 5 y 6 horas. Pero lo más preocupante es que las personas lo han visto ya como algo normal y que no pueden cambiar. Eso es lo grave. Porque, o sea, ya se hicieron el ánimo, ¿sí? Y ahí lo que nosotros decimos es que, ok, van a seguir con ese patrón de dormir, pero eso tiene un costo. Y el costo es el deterioro físico y mental del sujeto, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos sirve que la esperanza de vida de una persona haya aumentado si vamos a deteriorarnos más rápido y vamos a llegar muy, muy desgastados a la vejez?
¿Es de 5 a 6 horas el promedio que está durmiendo una persona en México? ¿También se traslada a los adolescentes, que son los que están perdiendo más horas?
¿Cuál es el promedio? Los adolescentes se estima que están perdiendo de 3 a 4 horas diarias, ¿sí? y el impacto tal vez es un poco menor, precisamente porque están en una condición física adecuada, ¿no? O mejor condición física, pero también esto tiene un costo. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí. Que el desgaste va a ser mayor, y la eficiencia también va a ser menor, ¿no?
Luyani Salazar, de Canal 7. En las jornadas laborales, algunas hay turnos por la noche. Quienes trabajan así y, bueno, invierten, como ya decía mi compañera, las horas del sueño, ¿tienen algún trastorno que pierdan, no sé, la noción del tiempo, que su cuerpo ya no distinga cuándo debe de dormir y cuándo no?
Sí, hay jornadas laborales irregulares, que son, inclusive diríamos, inhumanas, como por ejemplo las que hacen los policías. A veces hay policías que hacen 24 por 24, 24 por 36. Eso es sumamente insalubre. Están atentando contra la salud de la persona. Pero también es importante que se entienda, como instituciones de salud, como el IMSS o como el ISSSTE, que inclusive meten trabajadores a rotar turnos, a rolar turnos. A veces están en la mañana, a veces en la noche, a veces en la tarde, y eso está generando condiciones para los trastornos del dormir, ¿no? Es incongruente y totalmente inaceptable, ¿no? Como también hay gremios. Aquí nosotros tenemos bien identificado a los propios médicos. Los médicos a veces se meten en unas jornadas laborales muy extenuantes, ¿sí? Aun cuando entiendan que su labor puede ser un apostolado, pero el problema del desgaste va a impactar en la eficiencia con el paciente, y eso no es adecuado, ¿no?
Maestro, en el marco del Día Mundial del Sueño, ¿esta clínica de salud mental estará ofreciendo algún servicio en particular a las personas?
Sí, efectivamente, nosotros el pasado viernes, que fue precisamente el Día Internacional malamente llamado del sueño, debía ser del dormir, nosotros tuvimos un curso de capacitación a nuestros practicantes, y nosotros estamos en condiciones en este momento de que si las personas de una empresa, de una escuela, de una asociación civil, de un comité vecinal, nos llaman al 1058-5200, la extensión 33738, nosotros les enviaremos promotores de salud mental a que trabajen cómo dormir con calidad. Aparte de que vamos a seguir promoviendo lo de la práctica de la siesta, es algo que la gente lo ve como algo ilusorio, como que no es posible, pero nosotros creemos que debe hacerse un hábito en la vida de una persona.
Doctor, en México realmente las empresas no están contemplando que el sueño es parte de la productividad. ¿Cómo lo ve usted laboralmente?
Lo que pasa es que lamentablemente muchos de nuestros empresarios, que no todos, sí hay una visión un tanto inculta de todos los procesos de la productividad. Nosotros sostenemos que muchos empresarios mexicanos le han apostado a las tecnologías y a los sistemas administrativos, pero no al factor humano. Hoy entendemos que es tan importante voltear la vista hacia las condiciones en que vive una persona como un elemento importante para la productividad. En ese sentido, afortunadamente ya hay algunas instituciones que han vuelto a los ojos a esta situación. Por ejemplo, hay universidades donde ya están incorporando esto como algo obligatorio. Inclusive, por ejemplo, en una universidad nacional, están llevando, independientemente la carrera que deban llevar, puede ser que sea administración de empresas, puede ser ingeniería, contaduría, y están llevando temas como psicología positiva como materia obligatoria, no importa que no sea de su área. Esto porque han entendido que el factor humano es importante en los procesos de productividad. Mientras mejor estén los sujetos, más productivos van a ser.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho su presencia y, por supuesto, la difusión que hagan de esta, el Día Internacional del Dormir. Muchas gracias al maestro, gracias a todos, que tengan buen día.